Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura en una nueva edición. Y desde este programa estamos siguiendo con el mismo compromiso desde que iniciamos, sabiendo que hay todavía mucho por hacer. En este espacio, como les decimos, vale la pena que siga existiendo porque hay tanta gente valiosa que merece la oportunidad de contar lo que está haciendo para dar respuestas a estas asignaturas pendientes que tiene nuestro país. Así que tenemos hoy un gran programa, es una semana, esta y la pasada, de muchísimos eventos, muchísimas actividades que se están realizando en nuestro país, donde están congregando y además también, gracias a la tecnología, se está logrando de que tengan una conexión vía streaming, que se pueda ver por YouTube en distintas partes del país, tal cual nos pasa ahora con la radio. Hoy tengo la voz medio mal, así que discúlpenme, pero la laringitis me ha pasado factura y estoy tratando de recuperarme, pero no estoy sola, estoy acá con el doctor Alejandro Sicardi. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás?
Buenas noches, estar un placer nuevamente estar acá con todos ustedes.
Bueno, y tenemos, como les decimos, un programa con muchísima información para compartir con invitados de lujo y que realmente, como decimos, tienen mucha trayectoria, y no es que están diciendo, bueno, voy a hacer esto, sino que realmente lo están haciendo. Así que vamos a ahora pasar en breve unas entrevistas, unos reportajes que le hicimos a dos personas que tuvieron mucho que ver con lo que ocurrió ayer. Ayer fue la jornada de Fundación Compromiso y tuvimos la oportunidad de poder dialogar con Carolina Vicar, que es su actual presidente de Fundación Compromiso, y con Bárbara Ruz, que es quien lideró la jornada de ayer, que bueno, más de 300 personas, impresionante, en la UADE fue. Celebraron los 30 años convocando también a grandes especialistas, entre ellos Catalina Hornos, con quien también estuvimos, y muchos expositores que nos hicieron repensar algunos aspectos y volver a poner en el tapete temas que son fundamentales. Así que en el primer bloque vamos a estar compartiendo algunos audios que nos transmitieron ellos, cada uno de ellos desde su testimonio. Y por otro lado también tendremos una entrevista a Agustín Salvia, que estuvo como expositor en Faro País, el evento de la semana pasada. Y por otro lado también vamos a tener a Silvia Torres Carbonell en el último bloque, que bueno, muchos la conocen por el IAE, por toda su trayectoria de apoyo a los emprendedores, pero también por, junto con su familia, liderar y fundar y sostener a lo largo de muchos años la ONG Fundación Ruta 40, que atraviesa todo el país con nuestras escuelas rurales, muchas de ellas con gran abandono, y que tratan desde esta fundación hacer algo para darle esperanza y darle educación a estos chiquitos de zonas tan aisladas. Así que tenemos un programa que realmente vale la pena. Y vamos a seguir, por otro lado, seguir insistiendo en esta audición, en que aparezca con vida Loan, porque si se cae de los medios de comunicación, pasan otras noticias, ahora lo de los incendios, obviamente es terrible lo que está pasando, ¿no? Realmente esperemos que esto se pare y que además se tomen medidas, porque no sé si hubo algo intencional o qué, pero es una barbaridad lo que ha pasado y lo que está pasando en Córdoba.
No, y además está proyectado es que este verano va a ser mucho más caluroso que los anteriores, con lo cual el riesgo de incendio va a ser mucho mayor.
Sí, por eso. Realmente hay que tomar medidas preventivas y generar conciencia de que un fósforo, cualquier cosa puede desatar un desastre y llevarse además de toda la vegetación, casas y familias y personas heridas, bomberos. Así que bueno, que se tomen todas las medidas para poder realmente cubrir lo que está ocurriendo con este incendio. Bueno, estábamos hablando de Fundación Compromiso y tenemos un primer audio para compartir de Carolina Vicar, que es su actual presidenta.
Querida Carmen, los 30 años de compromiso los celebramos con una jornada que fue mágica. La verdad, vinieron más de 300 personas, más de 200 organizaciones, y hablamos de impacto, y tuvimos el honor que Gail Peterson, la directora del programa de inversiones de impacto más antiguo y más exitoso, que funciona en la Escuela de Negocios de la Universidad de Oxford, nos acompañó en esta jornada, y estamos muy, muy contentos de haber traído de nuevo el espacio de la jornada y habernos reencontrado con muchos dirigentes sociales y muchas organizaciones innovadoras que siguen trabajando por un cambio social positivo en la Argentina.
Bueno, y recordando con Carolina Vicar a nuestro querido Pedro Simoncini, quien ha sido alguien muy especial tanto para Fundación Compromiso, por ser uno de los cofundadores y que estaba junto con Carolina Vicar en esos primeros años, hace 30 años atrás, y yo lo conocí y realmente me ayudó y me apoyó muchísimo, así que Pedro Simoncini estaba presente de alguna forma en esas jornadas, dándole, desde donde está, porque en el cielo realmente se merecía todo lo mejor, su apoyo y no soltándonos la mano. Así que un gran reconocimiento también a Pedro Simoncini. Pero bueno, también tenemos el mensaje de Bárbara. Bárbara de Fundación Compromiso tuvo a cargo la responsabilidad de liderar esta jornada, así que vamos a escucharla.
Hola Carmen, muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que el saldo de la jornada 30 años de Fundación Compromiso es recontra positivo. Vino un montón de gente, así que estamos muy agradecidos a todos los que se pudieron acercar de manera presencial y también a todos los que nos pudieron acompañar por streaming. La verdad que estuvo buenísimo. Las mesas, los líderes, las repercusiones de lo que fueron las conversaciones están siendo extraordinarias porque fueron tremendamente pertinentes. Los temas que se trabajaron y que se tocaron están siendo muy celebrados y desde la perspectiva en la que se abordaron están siendo muy celebrados. Así que estamos contentos porque parece que nada, que el esfuerzo se está amplificando y la verdad que la fuerza de lo que pasó ayer nos tiene hoy, nos tiene todavía generando cosas, ¿viste? Armando reuniones, proponiendo encuentros, armando cosas porque, bueno, nada, toda esa fuerza existe y nos lleva para adelante. Así que acá estamos. Agradecerte muchísimo que hayas estado y que hayas participado todo el día y que lo hayas disfrutado tanto y que nos des este espacio para amplificar y para agradecer a todos los que hicieron la jornada, los equipos, los trabajos, los técnicos, a las empresas que nos acompañaron, a La Nación, a PAE y a la UADE, que fue nuestro anfitrión, así que muchísimas gracias a ellos y bueno, y a todas las organizaciones por acompañar y por ser parte. Gracias, gracias.
Bueno, la verdad que fue un evento, como les digo, que nos convocó, que nos interpela. Ya en breve van a estar los índices de pobreza, que son terribles, y que esto obviamente no es por una gestión de gobierno actual, sino que viene de hace muchísimos años de negligencia, de abandono, de mirar para otro lado, de generar planes que realmente no brindaban dignidad, ni promovían el trabajo, ni la educación. Tanto abandono, bueno, es terrible. Y en este sentido hay organizaciones que están dando un paso adelante y una de esas es Catalina Hornos con la Fundación Haciendo Caminos, que, bueno, como sabes, Alejandro, realmente hacen en Santiago del Estero y en el Chaco y en otros lugares y también acá en Buenos Aires una labor muy importante.
Sí, la verdad que es muy meritorio y la verdad que ha trascendido todo lo que ha hecho con todo el grupo de gente, no solamente ella, ¿no?, sino algo tan loable que es un ejemplo para todos los demás.
Seguro. Y su ONG también está en alianza con otras ONG, se están articulando esfuerzos, como con la Fundación Cuerpo y Alma, que preside su marido Jorge Deal, y con la ONG de Juanito Salvó también, de
Monte Adentro,
así que articulando esfuerzos, porque solo es imposible. Vamos a escuchar este audio de Catalina, que fue una de las expositoras de la jornada de Fundación Compromiso.
Bueno, para nosotros fue muy importante participar en este panel porque creemos que como administradores, como los que trabajamos en ONG, somos administradores de recursos ajenos, de gente que confía en nosotros, que nos entrega plata y recursos para hacer lo que hacemos. Entonces está buenísimo poder medir el impacto de nuestras acciones, de nuestros programas, poder ir mejorando día a día nuestras intervenciones para ser más efectivas y para llegar así a más gente y con mejores resultados e ir de a poco transformando, bueno, la vida de nuestros beneficiarios y los protagonistas de nuestros programas.
¿Y qué le dirías a la Fundación Compromiso que acaba de cumplir 30 años?
bueno, felicitar a la Fundación Compromiso, felicitar por el trabajo que vienen haciendo y también por esta jornada que nucleó muchísimas organizaciones sociales y en la que todos pudimos enriquecernos y aprender de los demás.
Bueno, realmente, como decimos, una increíble labor fue desarrollada ayer para congregar a tantas personas valiosas en la jornada de Fundación Compromiso y para que no quede solamente en un encuentro donde decimos, bueno, hace mucho que no nos vemos, que esto, que lo otro, sino decir, bueno, ¿cómo podemos articular esfuerzos? ¿Cómo podemos potenciar el trabajo de las organizaciones haciendo alianzas estratégicas y que el impacto sea aún mayor? Se habló mucho de los datos también, de la importancia de los datos para tomar conciencia de los logros que se han tenido y también de lo que falta, ¿no? Por avanzar y por cambiar. Y hablando de datos, bueno, tenemos ya la alegría de tener en el programa a quien es una de las personas que más sabe en la Argentina sobre todo lo que tiene que ver con pobreza y sobre las asignaturas pendientes en temáticas sociales que tiene nuestro país, como es Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, la UCA, que me parece ya está con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, con la voz acá media tomada, pero bueno, acá estoy.
Estamos, yo también, pero bueno, un gusto volver a verte.
Bueno, estoy acá con el doctor Alejandro Sicardi, que también me acompaña.
Buenas noches.
¿Qué tal, Alejandro? Un gusto también.
Bueno, estuviste presente en el evento de Faro País, como decimos, es una semana de varios eventos, y allí estaba Damián Donnelly de Espartanos, estaba Ana Álvarez de el Hogar María Luisa, y también otro referente que trabaja con temas de adicciones en el interior del país, en Rosario justamente. Y vos que abriste esa mesa presentada por Santiago Riobó, bueno, vos también sos parte de Faro País, ¿no? Y realmente fue muy importante todo lo que transmitiste con la claridad y también con la convicción. Y hablando de los datos, justamente que estábamos ayer en la jornada de compromiso, de la importancia de los datos, pero no solamente los datos fríos, sino atrás hay una vida humana, hay una criatura,
perdón,
¿no?
Perdón, pero tengo una pregunta para Agustín. A ver, cuando uno cuando uno ve las estadísticas, ¿no? Los datos de la cantidad de pobreza, que varía un poco más, un poco menos, pero evidentemente hay un porcentaje crítico que es muy difícil que se pueda mover. Yo a veces pienso, digo, que hay que pensar en el futuro, digamos, en evitar que dentro de 20 años esos porcentajes bajen notoriamente, pero es muy difícil que en el corto plazo tengas una solución que baje ostensiblemente ese número, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer como para evitar que dentro de 20 años tengamos ahí sí un porcentaje de gente pobre mucho más bajo que el que hay hoy? Yo creo que lo que hay hoy es muy difícil de modificar en el corto plazo. Es una sensación con mucha ignorancia lo que digo, pero...
No, no, al revés, es crucial. Mira, lo que estás planteando es un tema crucial. En el campo académico y de expertos en el tema, incluso economistas, antropólogos, sociólogos, expertos en políticas públicas, hay que nos rebanamos la cabeza con este tema, porque la Argentina ha llegado a tener una acumulación de pobreza crónica estructural que es muy difícil de revertir por ciclos económicos. Ya los ciclos económicos son poco efectivos. Un ciclo de crecimiento en Argentina de 3% anual teóricamente te puede estar bajando la pobreza de acá a 15 años, quizás a un 15-20%, pero eso es teórico, es una ecuación matemática, porque lo que vas a encontrar en realidad es que Argentina creciendo a 3-4 puntos por ciento anual, incluso creciendo el empleo, no, la pobreza se va a frenar alrededor de un 25-30% y cada punto de crecimiento es marginal el efecto que va a tener. ¿Por qué? Porque tenés un 30% de la población en una situación de pobreza estructural, de pobreza crónica, que no solamente los afecta la inflación, sino que los afecta fundamentalmente la falta de un trabajo pleno, uh-huh, y no haber empleo para todos. No se va a crear empleo para toda esa población, y esa población tampoco está en condiciones de absorber los empleos que sí se van a crear, que son los empleos que van a tener un componente de información, de conocimiento, de tecnología muy, muy importante, y no son procesos que se puedan conseguir o si, articular en un curso de capacitación o en un semestre o un año de capacitación. Son procesos que vienen ya teniendo que ver cómo se las personas se crían, se educan, se socializan, se incorpora a la cultura y se manejan en un mundo de trabajo. Esta parte de la Argentina, que hoy también tiene programas sociales y que es asistida por los programas sociales de forma importante, también trabaja, pero trabaja en forma irregular. Informal. Es el vendedor ambulante, el limpiavidrios, el juntacartón. Bueno, en ese mundo de servicios personales de baja calificación, no van a aumentar los salarios, y mucho más en el actual contexto global, económico mundial, e incluso argentino, en términos de modelo económico. Entonces, incluso en el modelo económico que se creaba mayor capacidad de consumo, pero un déficit importante en materia de inversión, que ha sido estos primeros 20, después de la crisis de la convertibilidad, los 20 años siguientes, tuvieron un modelo fallido que no generó suficiente empleo, no generó suficiente inclusión. El piso en burbujas de consumo fueron el 25% de pobres, en el mejor de los momentos. Entonces, tenemos un 30% crónico, que en realidad la clave a que hay que pensar es doloroso cuando uno lo dice, no es tanto cuánto esta población sale de la pobreza en el próximo año, en los próximos 2 o 3 años, sino cómo revertimos que es la generación de hijos de este segmento de pobres, de niños, niñas, adolescentes, encuentren un contexto distinto de desarrollo humano, mucho más integral, con capacidad de constituirse en ciudadanos económicos, sociales y políticos y culturales plenos. Bueno, ese giro, ese cambio, no es pensar cómo hoy podemos generar más programas sociales o más transferencia de ingresos, sino una fuerte y poderosa, extraordinaria inversión como política de Estado, pero no solo a manos del Estado, sino como política de Estado, pero en manos de la sociedad civil, del mercado y de los actores públicos federales, en inversión en procesos de crianza más inclusivos, en garantizar la seguridad alimentaria, en procesos ricos en capacidades de formación educativa, en la escuela primaria, secundaria, con profundas reformas en esos mismos sistemas, con procesos de socialización que acompañen al chico cuando sale de la escuela a su casa, en términos de espacios de desarrollo cultural, deportivo, espirituales, y cuando llega a su casa, en espacios también educativos y formativos, de crianza, en espacios de comunicación, de contacto con el cariño de la familia. Bueno, a ver, estas son políticas no puede llevar adelante solo el Estado, sino que tiene que llevarlos la sociedad civil, el contexto del mercado y del Estado. Es una fuerte política de Estado integral capaz de revertir, es una especie de revolución social la que habría que generar. Es como si después de la guerra, de la Segunda o la Primera o Segunda Guerra Mundial, cuando uno encontraba a todos los heridos de guerra, los físicos, los psicológicos, los que habían perdido a su padre, a su madre, a su hijo, había que recomponer la capacidad de inclusión social de esa sociedad que había sido devastada por la guerra. Bueno, estamos en esa situación. Hay una parte de la sociedad que está devastada y va a requerir una inversión, y esa inversión la podemos depositar y deberíamos depositarla sobre todo en los más chicos, en la nueva generación. Eso va a cambiar la vida de los argentinos dentro de 25 o 30 años. Estamos hablando de los chicos que hoy tienen entre 0 y 15 o que en los próximos 10 años van a nacer. ¿Qué hacemos con esos chicos que van a nacer en los próximos 10 años y los que ya tienen entre 0 y 15 años hoy? Bueno, necesitan de una sociedad activa que crea en ellos, que invierta en ellos, que proteja su infancia y su desarrollo humano, y los promueva a una ciudadanía plena. Bueno, flor de desafío que tiene la política, las diligencias y la política pública para atender que esta que es la principal urgencia.
Es un cambio de paradigma un poco, ¿no, Agustín? Lo que estás diciendo, ¿no? Generar una política de Estado, involucramiento del sector público y privado para un objetivo en común, donde ahí de esa manera se pueda lograr realmente un cambio sustancial, si no es como que siempre es...
Esto se vincula con el pacto educativo que está planteando el justamente Argentinos por la Educación, que están congregando a muchísimas organizaciones de todo el país a comprometerse y a inclusive de alguna forma invitar formalmente y visiblemente, para que la gente lo sepa y los ciudadanos cuando vayan a votar lo tengan en claro, un compromiso de que van a implementar políticas educativas en sus provincias aquellos que han accedido a un puesto como gobernador, como intendente, como, bueno, en el caso de Carlos Torrendel, allí también a cargo de la Secretaría de Educación. Realmente, como dicen ustedes, ¿no?, es fundamental la articulación público-privada y que sea una prioridad. Y no que sea algo, bueno, pensemos de acá a largo plazo, no, tiene que es que resolverse ya con los que están naciendo para que tengan una estimulación, una buena alimentación durante la embarazada, porque se sabe que las mujeres embarazadas, si no están bien alimentadas, el bebé va a ser de bajo peso, va a tener riesgo de discapacidad, va a poder estar vinculándose con adicciones, entonces... Hay muchísimo que hacer en prevención y se sabe qué es lo que hay que hacer. O sea, lo que a mí me pone muy mal es que se sabe qué es lo que hay que hacer para que esto no suceda y para cambiar las cosas. Lo que falta es una decisión realmente de todos los sectores, como sí, tú mencionas.
Hay que hacer una revolución en materia de política pública, pero es importante, cuando uno dice esto y piensa, bueno, es más Estado presente. No es más Estado presente, porque el Estado, los agentes públicos van a ser insuficientes para llevar adelante una revolución de este tipo. Necesitamos mucho más sociedad presente. Es decir, la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, tienen que ocupar un espacio societal que justamente sea quienes brinden esas herramientas, esos insumos, esos mecanismos, esos puentes hacia la inclusión social. El Estado tiene que obviamente invertir en educación, en salud, en hábitat, pero desde el punto de vista de infraestructura, pero quienes son los verdaderos protagonistas que le dan sentido y valor y hacen que justamente los sectores postergados puedan quedar incluidos dentro de este nuevo proyecto de desarrollo inclusivo, son los actores de mercado. Es un emprendedor que toma a un joven para un primer empleo, es haciendo caminos que asiste y atiende y brinda mecanismos de apoyo a la primera infancia en Santiago del Estero, en los lugares más pobres. Es todas las organizaciones que están, que tienen un voluntariado y una energía enorme puestas en acción, convocadas por un Estado nacional, pero en acción federal y local, tiene que ser territorial, tiene que ser localizada esa acción, claro, y tiene que estar coordinada en el espacio local para justamente generar herramientas y puentes de inclusión. Uh-huh. Ahora, esto, obviamente, como mencionábamos recién, es un nuevo paradigma. Estamos hoy transitando una crisis. Uh-huh. Obviamente es un momento de oportunidad, no para empezar a desarrollarlo, pero sí para formularlo. Es decir, la política pública hoy tal vez seguramente está atendiendo las emergencias del déficit, de cómo cubrir o resolver el problema del déficit fiscal, cómo bajar la inflación, cómo promover la inversión y empezar un proceso de crecimiento genuino. Ahora, ¿eso va a ser suficiente? No va a ser suficiente. Claro. Pero no podemos empezar dentro de 4 o 5 años a pensar esto. Es el momento, esta es la oportunidad, porque yo creo que, no para hacer política con lo que te voy a decirles, pero la actual etapa política es el fin de de 20 o quizás 30 años de modelos fallidos desde el punto de vista del desarrollo humano integral en Argentina. No es lo nuevo está terminando y eventualmente este gobierno está desarmando lo nuevo y tenemos que construirlo lo que viene, y lo que viene todavía no tiene formulación, porque ya no hay marcha atrás, porque no se puede volver atrás, porque hay que ir adelante. Se requieren de nuevas políticas públicas que justamente pongan en el centro al desarrollo humano integral, y que por lo tanto los actores se convoquen, sean convocados a una patriada, ¿no? A una patriada que efectivamente es un cambio de paradigma.
Agustín, una pregunta. Todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial y cómo va a cambiar el futuro, la cantidad de trabajos que se van a eliminar, donde la tecnología va a reemplazar al hombre, y eso hace que se habla de una renta universal, porque no va a haber puestos de trabajo para una gran cantidad de personas, justamente porque van a ser reemplazadas por la tecnología. Y eso obviamente va a impactar en la pobreza. ¿Cómo ves esto a futuro con respecto a esto?
Y mira, hay que relativizar también que el fenómeno del cambio tecnológico va a producir un desempleo estructural. No es que no lo genere, pero también lo que va a generar son nuevas actividades económicas y nueva demanda de servicios y desarrollos y actividades que van a requerir del trabajo humano. Entonces, pensemos como un avance en la productividad, pero no necesariamente como un reemplazo de fuentes de trabajo, un cierre de fuentes de trabajo, sino un reemplazo de fuentes de trabajo, que donde se van a abrir nuevas oportunidades de trabajo y de empleo. Ahora bien, esto que puede estar ocurriendo a nivel global y en un país desarrollado no es el caso particular de Argentina o de muchos países de desarrollo, de subdesarrollo, de desarrollo de subdesarrollo, que venimos transitando por un proceso de empobrecimiento crónico estructural. Ahí es cierto que el proceso de inteligencia artificial, si bien también va a generar nuevas formas de trabajo, lo va a hacer a los segmentos de clase media vulnerable o clase media relativamente integrada o ya incluida. Pero volvemos al punto de que nuestro 30% de pobreza informal no tiene cabida ni con la inteligencia artificial, ni con lo que la inteligencia artificial pueda generar, ni siquiera sin la inteligencia artificial. Es decir, ese es el problema estructural que tenemos, un problema donde no se genera, donde se ha construido un sistema económico en donde un 30% de nuestra población sobra, es sobrante.
Claro. ¿Sí?
Y solamente a través de formas cooperativas, de muy baja productividad, de experiencias de trabajo que sean dignas, pero sabemos que no tienen sustentabilidad en punto de vista de productividad económica, bueno, quizás ahí podamos apoyar los procesos de inclusión a través del trabajo e incluso utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para promover esos trabajos. Pero ese desafío, y de ahí también que el ingreso ciudadano aparezca no como en los países desarrollados, como un ingreso que le permita a la población entre optar entre si cuánto más le dedica al ocio y al ocio creativo, o cuánto más le dedica a un esfuerzo económico, sino en Argentina va a ser ese subsidio, esa asistencia, es como son hoy los programas, es cuánto más puedo comer de lo que no puedo comer, es decir, cuánto más puedo mejorar una dieta alimentaria. Apenas nuestro salario ciudadano va a tener a cumplir la función que hoy cumple, que es un paliativo a la situación de pobreza o privaciones estructurales, y en todo caso a lograr que la desnutrición sea menos grave o que la malnutrición sea menos grave, pero no mucho más que eso. De ahí que el ingreso ciudadano se imponga, pero sea un ingreso para la pobreza, para un ingreso que proteja de pobreza extrema. Bueno, pero la solución a ese problema va a ser que haya más empleo, que haya más trabajo, y como digo, esto no va a estar en los primeros años de este proceso, incluso con crecimiento económico en la Argentina, y habría que pensar en la nueva generación.
No, ahí ya tres generaciones que han visto crecer a sus padres sin trabajar, ¿no? Vivir de planes.
Asistencialismo. O sea,
que hay que cambiar también la cultura, ¿no? Del esfuerzo, la cultura del trabajo. Y también cuando mencionaban lo de la oferta laboral, yo creo que hay que poner también más fuerza en el emprendedorismo, en las cooperativas, porque no todas las empresas van a poder, digamos, captar a mano de obra que se necesitaría para cubrir todos los puestos de trabajo. Y tampoco todos están preparados para trabajar en una empresa. No,
obvio. De hecho, hay empresas que justamente se quejaban que tenían una demanda y no la podían satisfacer porque la gente no cumplía los requisitos mínimos de secundario para poder ingresar.
Seguro.
Y quiero una cosita más decir, a ver qué opina Agustín. Yo creo que a pesar de todo, nuestro país tiene ciertas ventajas comparativas con otros lados, y es que tenés hospital público, tenés no solamente primario, secundario, sino hasta universidades gratuitas del Estado. O sea, hoy una persona que quizás nace en la pobreza, pero con un esfuerzo, dedicación, un sacrificio,
y apoyo,
que estudia, ¿no?, que termina primaria, termina secundaria, que tiene un hospital público, que puede ir a una facultad del Estado sin pagar nada, puede terminar recibiéndose y saliendo de la pobreza, ¿no es cierto?, y generando el corte en la corte familiar, ¿no? Muchas veces escucho decir, yo soy el primer profesional de mi familia, por ejemplo, pero de ahí en adelante va a ser mejor, porque
sin
ya
duda
sus hijos van a tener una estructura distinta para el día de mañana. Y yo creo que eso es también bueno, que tengan esa posibilidad hoy de poder hacerlo. Obviamente habrá miles de imponderables que afectará eso, pero también hay miles de casos de gente que vos también conocés, bueno, que lo han hecho y han sacrificado, han salido adelante, y eso también parece que es lo que hay que buscar como modelo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Jóvenes en Acción, nosotros apoyamos muchísimo a todos los jóvenes que quieren estudiar y que quieren terminar la secundaria, que quieren estudiar una carrera, y muchos son los primeros estudiantes universitarios de sus familias, y no solamente impactan en sus hermanos menores, sino también en sus primos, en sus vecinos, en sus amigos, donde los ven que va a la facultad, que vuelve, que después consigue trabajo, que después sale adelante, que mejora su casa, que ayuda a su familia. Es tal cual como vos mencionas. Pero también me preocupa otro de los aspectos que tienen que ver con... ayer estaba Módulo Sanitario, una ONG que construye baños y justamente en los lugares más abandonados, en casas donde son sumamente precarias, y se necesita también ahí políticas públicas para que puedan tener la red cloacal, el acceso a agua potable para poder lavarse las manos, para prevenir enfermedades. Hay cuestiones que son inherentes al ámbito público. Entonces, lo que yo creo que está faltando es sentarse todas las organizaciones con las autoridades a nivel nacional, provincial y municipal, ¿no? No es solamente a nivel nacional. Hay una organización que es Fundación Potencial Solidario, que agrupa a 450 ONGs que lidera Juan Tomás, de todo el país. Entonces, si de todos los sectores socioeconómicos y todos los partidos políticos se plantea como una urgencia de unir esfuerzos y poder dar respuesta a todo esto que estamos planteando, de educación de calidad, de nutrición básica, del deporte, del acceso a una mejor vida para estos chicos y estas generaciones, las cosas van a cambiar a futuro, pero van a cambiar y se va a cambiar estas generaciones. Damián Donnelly estuvo en la charla de Faro País, Agustín, tú estuviste presente, y con lo que hace Fundación Espartanos se corta. No hay más generaciones de delincuentes. Ellos provienen de abuelos delincuentes, tíos delincuentes, padres delincuentes, hermanos delincuentes. Con esta acción que están realizando, ahí se corta. Esto también es importante, ¿no?
Sin duda. A ver, creo que volvemos al punto. Así como el Estado tiene que tener una función clave en esto que se mencionó, hoy por hoy los procesos de crianza, la asistencia a planes de los primeros 1000 días, a la etapa de los centros de primera infancia, de asistencia en los jardines, en términos de una educación integral, pero también de apoyo al proceso de maduración, escuelas de doble jornada con intensidad en materia de actividad académica, pero también deportiva y artística y de estimulación. Desde el hogar, la estimulación temprana, las condiciones de un hábitat que permita no vivir hacinados, poder tener acceso al agua potable, tener acceso a un espacio de privacidad y también, obviamente, tener acceso a la alimentación segura. Bien, a ver, todo esto lo sufre una parte muy importante de la sociedad argentina, por mucho que tengamos recursos públicos y en abundancia en términos de oportunidad. Ciertos los grupos humanos, las familias que tienen cierto capital acumulado, cultural, humano, afectivo, logran aprovechar esas oportunidades rápidamente y no necesitan de un agente público que los lleve de la mano. Pero los segmentos más pobres, si bien vuelvo a decir que no creo que requieran de un agente público que los lleve de la mano, sí necesitan la contención y el apoyo que brindan las organizaciones de la sociedad civil, desde la parroquia, la ONG, quizás el director de escuela, ya no en función de director, sino de consejero, de asistente familiar o la maestra, requieren de presencia, de mucha más presencia de la sociedad civil. Incluso fíjense que en contextos de pobreza, en lugares muy pobres, el esfuerzo que hace las clases medias y los actores de la clase media sobre los sectores más pobres, en pueblos chicos o medianos o comunidades, tiene un valor enorme para el proceso de inclusión de esos jóvenes, de esos niños y de esos jóvenes. El problema viene en los conurbanos, en contextos incluso geográficos complejos, como son las barriadas del conurbano, tercer cordón, o ciertas villas o asentamientos, o en los conurbanos de Buenos Aires, o de Rosario, de Mendoza, de Córdoba. Bien, ahí la situación se complica más porque hay mucha más densidad poblacional y menos densidad de la sociedad civil y de los actores de la sociedad civil. Es fácil presa del narcomenudeo, del narcotráfico, o del clientelismo político, o de cualquier otro clientelismo, la prostitución, el juego. Bien, entonces es ahí donde hay una situación de debilidad y debe ser atendida como parte del problema. Y vuelvo al punto de que lo que creo que necesitamos es una especie de cruzada, de compatriada, en los puntos de los acuerdos de mayo no está este punto. Yo lo quiero destacar, la inclusión social como una política de Estado para los segmentos que han quedado afuera debería ser un acuerdo nacional lo tanto ser objeto de un análisis técnico profesional en materia de cuáles serían las políticas que debería garantizar la recuperación de una generación que tenemos perdida y de una que vamos a perder si no hacemos algo ya.
Bueno, los datos estadísticos también decían que uno de cada tres chicos no comprende lo que lee, ¿no? En tercer grado, Argentinos por la Educación hacía referencia a eso y por eso llamó al pacto educativo a todos los políticos para poder realmente dar respuesta, ¿no? Creo que en este sentido se necesita como algo así, pero en relación a la inclusión social, como vos decís.
Y la articulación, la coordinación, claro, que también es algo que pueden lograr las organizaciones de la sociedad civil, pero que debería ser una convocatoria estatal, ¿no? Pública.
Sí. Tal cual.
Para que en una misma mesa se coordinen acciones, no para la foto, sino para que efectivamente se constituya o se defina de ahí acciones de política.
Totalmente.
Hemos sido convocados múltiples actores sociales a lo largo de distintos gobiernos para participar de la foto, ¿no? Entonces se ve al gobernante convocando a la sociedad civil, preocupado por lo que la sociedad civil, motivado por lo que pueda aportar, pero finalmente termina ahí, ¿no? Y nunca más
queda en la mesa del hambre ahí para la foto nada más. Agustín Salvia, bueno, justo está ahora conectándose Silvia Torres Carbonell, que fundó una organización, hablando del rol de la sociedad civil, ¿no? Fundación Ruta 40, que está llegando a escuelas de distintos lados de nuestro país, muy aisladas muchas veces, y que esas escuelas que ellos están apoyando son quizás la salvación, esa docente apoyada que no está sola, sosteniendo a esas familias, esos chiquitos que están allí tan aislados, ¿no?
Carmen, yo me tengo que retirar, tengo una cita menos cuarto.
Así que te despedimos.
Muchas gracias,
Agustín. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, un abrazo, un gusto, también saludos a Silvia. Bueno, un abrazo grande.
Nos vemos.
Adiós.
Silvia, ¿estás por ahí?
Sí, acá estoy. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, sí.
Hola, Silvia, ¿cómo estás?
Bien, perdón, estaba manejando, pero ya paré, así que no hay problema.
Ah, bueno.
Estoy volviendo del centro.
Bueno. Justamente estábamos hablando con Agustín Salvia del rol
importantísimo. Lo escuché un poquito.
Que tiene las organizaciones de la sociedad civil para articular junto con el Estado, no solo uh-huh. y con las empresas para que los apoyen. Contanos a los que no nos conocen, Fundación Ruta 40, que vos tenés el corazón puesto ahí, más allá de tu trabajo con el IAE, con los, apoyo a los emprendedores, que es una maravilla.
Así es. Bueno, sí, la Fundación Ruta 40 nació hace 19 años en el seno de nuestra familia, en un viaje familiar recorriendo nuestra patria. Siempre llevábamos a nuestros hijos a conocer la Argentina y además siempre nos gustaba que conozcan otras escuelas, otras realidades, ¿no? Entonces siempre, si podíamos, íbamos a alguna escuelita rural y llevábamos, no sé, algunos cuadernitos, libros. Bueno, cuestión que en uno de estos viajes en La Poma, en Salta, nos encontramos con una escuelita rural que necesitaba más que unos cuadernitos. Y ahí, cuando volvíamos, después con mi marido, pensamos, bueno, la Ruta 40, como todos sabemos, es la columna vertebral de la Argentina, porque uh-huh. la atraviesa de norte a sur. Y la educación, yo creo, es la columna vertebral de una persona. Sin la educación, igual que sin columna vertebral, la persona no puede levantarse, erguirse, caminar, avanzar. Entonces ahí decidimos crear la Fundación Ruta 40 para apoyar. Inicialmente era una escuela por cada una de las provincias por las que pasa la Ruta 40, que pasa por todas las provincias que limitan con Chile.
Tal cual.
Y así nació. Y hoy puedo decirte que ya estamos apoyando en forma directa 80 y en forma indirecta a 300 escuelas rurales cercanas a la Ruta 40.
300 escuelas.
Un montón.
Así es, 300 que reciben, más de 300 en realidad, reciben capacitación virtual sus docentes, reciben a veces programas que hacemos con empresas de donaciones, programas relacionados con, por ejemplo, educación en valores, educación tecnológica. Hay distintas dimensiones en las que trabaja la Fundación. Salud, también temas de salud. Por ejemplo, hemos hecho salud visual, donde llevamos a oftalmólogos a un grupo de escuelas. Mira, ahora hace poquito estuvimos en Salta. 500 chiquitos se revisaron los ojos de esas escuelitas rurales alejadas, porque ya son escuelas rurales por ahí en la montaña, ¿entiendes? De los 500 chicos, 185 necesitaban anteojos y jamás se habían enterado que necesitaban anteojos. Ni sus padres ni los chicos. De hecho, después conseguimos los anteojos y es emocionante ver videitos de chicos que se ponen el anteojo y le dicen a la maestra, ¡ay! Señor, no sabía que eras tan linda.
Ahora puedo ver lo que está en el pizarrón.
Claro, y que no podía leer, o sea que parte de su mal desempeño escolar también tenía que ver con esto.
Claro.
Bueno, hacemos también para salud bucal, hemos llevado a dentistas para hacerles estas... O sea, es todo un apoyo. Básicamente lo que hacemos en las distintas dimensiones, aparte de una que es emblemática para nosotros y que así nació, que es el apoyo a la lectura. Hemos puesto bibliotecas en prácticamente las 80 escuelas que te digo, en esas hemos puesto bibliotecas, pero básicamente lo que hacemos es ayudar a que esos chiquitos tengan las mismas oportunidades que pueden tener mis hijos o mis nietos o los tuyos. Y me parece que esa es lo, no es un asistencialismo, es justamente apoyar, y sobre todo apoyar, ¿sabes a quién? A las directoras y a los docentes de esas escuelas. Vos recién te escuché decir el rol que cumplen. Uh-huh. Y es impresionante, son héroes. A veces caminan 30, 40 kilómetros todos los días para ir a la escuela, y realmente muchas son maestras de plurigrado, porque hay una sola maestra para 6 grados, porque hay pocos chicos, digamos. Bueno, todo lo que ahora estamos haciendo, un programa sumamente interesante, por ejemplo, con el que nos está apoyando el Rotary Club de Buenos Aires, que es para aprendizaje de matemática basado en la neurociencia. Y estamos haciendo con docentes de como 10 escuelas aproximadamente, la enseñanza primero al docente, y después estamos haciendo las pruebas ya con los chicos. Bueno, estamos también participando en el Programa Nacional de Alfabetización, que me parece que es un tema a señalar importante. Sí, este gobierno, totalmente. A través de su secretario de Educación, a quien conozco muy bien, es una Carlos excelente Carmen. Persona, lo has tenido claro. Bueno, se logró firmar este pacto fiscal federal de alfabetización. Sí. Y bueno, nosotros somos una de las organizaciones, es muy bueno lo que han hecho, porque han llamado a todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en educación, sobre todo para situaciones vulnerables. Claro. Así que bueno, la verdad que el trabajo es inagotable. Uh-huh. Pero el agradecimiento de esos chiquitos y de esas maestras, de sus directivas, de la supervisora, la verdad que es, te llena el corazón.
Sin duda. Una pregunta, con respecto al tema de la vista, ¿no? ¿Qué fundación, con quién pudieron coordinar para que puedan...?
Ya, lo hicimos en su momento con la Fundación Saldívar, con ellos trabajamos varias veces. Después ahora, en realidad, lo hicimos... lo hicimos con un grupo de oftalmólogos voluntarios, directamente, y una empresa, que ahora en este momento no me acuerdo cuál fue la empresa, perdón, que nos financió el viaje de todos los oftalmólogos. Conseguimos un aparato, porque tenés que llevar el aparato.
Claro.
Para que un aparato tiene que ser portátil para poderles hacer las
mediciones.
Las mediciones, ¿no? Mm. Claro. Y después otra empresa nos facilita los fondos para los anteojos. Ahora sí. Hay otros chicos, sí. Unos emprendedores, que son Quaglia, que hacen unos marcos de anteojos reciclados, y también estamos empezando a trabajar con ellos para que nos donen los anteojos. Seguro. Entonces, es todo un trabajo colaborativo. En realidad, la fundación somos muy pocas. Yo soy la presidente, pero en realidad no me puedo dedicar, como vos bien dijiste, pero son 4 chicas básicamente geniales, 4 o 5, y después trabajamos todo con aliados, ¿no? Mm. Hacemos, lo que nosotros tenemos es que generamos la confianza con la escuela. Claro. Entonces, porque no es fácil entrar a esas escuelas, ¿entendés? Entonces son muchos años de acompañarlas, de ver lo que van necesitando. Y entonces, a partir de ahí, después buscamos, o nos vienen incluso empresas y nos dicen, bueno, queremos hacer esto relacionado con lo que es a lo mejor la propia empresa, ¿no? Hemos claro. hecho, por ejemplo, después de la pandemia, la empresa esta la puedo nombrar, Clorox, con la lavandina Judín, sí. Hizo hacer una entrega, y la hicimos en casi las 300 escuelas, eso sí, para que se pudieran higienizar los baños.
Fantástico.
Y todo después,
Silvia,
del COVID.
Vamos a mencionar, sí. Que nos quedan ya muy poco, un minuto, ay, una perdón, cosa así. Sí. Están con una cena, un evento importante, contanos.
Sí, muy importante, el 15 de octubre, ahí en el Espacio Márquez, en San Isidro, tenemos nuestro encuentro anual solidario, así que realmente los invito, tenemos empresas que ya nos están apoyando, se entrega un cuaderno solidario, nos acompaña siempre Julián Welch, que es un gran conductor solidario también. Y así que bueno, los invito a todos, se pueden buscar en la página de www.fundacionruta40.org.ar o escribir un mail a eventosolidario@fundacionruta40.org.ar y ahí pueden sumarse a este evento que es a las 7 de la tarde el 15 de octubre.
Bueno, y que además es importante porque todo lo que se recaude va a ser para sostener todos los proyectos y todos los programas de todo el año, así que...
De todo el año, porque eso es clave, porque nosotros, imagínate que nos manejamos con algunos donantes individuales que también invito a que a lo mejor con un pequeño donación mensual
puedan
colaborar. Ayuda un montón para poder desarrollar, digamos, sostener a toda la organización, los viajes, porque aparte, imagínate que estos son en lugares muy alejados de nuestro
lo
país.
Sé. Así
muy
que remotos. Bueno, Ruta 40, Fundación Ruta 40 en Instagram, en Facebook, en la internet. Busquen esa cena, es importante. Vayan, en vez de estar pagando en otro lugar, vayan a ese evento que vale la pena. Las escuelas rurales de Ruta 40 y sus chiquitos y docentes y directivos están esperando. Muchas gracias, Silvia.
Muchas gracias, Silvia.
Bueno, gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a ustedes siempre por apoyar.
No.
Un saludo grande.
Chau, chau. Bueno, estamos yendo. Ya se nos acaba el tiempo. Recién estábamos hablando con Silvia Torres Carbonell. Mañana, jueves 20 horas, Jóvenes en Acción. Nos vemos. Gracias. Chau, chau.
Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados, y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando, y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 22, 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.